con Ignacio Camacho, Inocencio Arias, González Besada, Edurne Uriarte, en esta mañana interesante, apasionante de lunes, como todos los lunes, que son así, tienen estas cosas de encomiásticas. Saludamos y recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que saben ustedes es la señora Cristina Cifuentes Cuencas. Señora Cifuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Visto el fin de semana y visto algunos de los sondeos electorales completados con alguna reflexión del día de hoy, ¿qué le sugiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Bueno, creo que los sondeos, en primer lugar, hay que darles la importancia relativa que siempre tienen, porque lo importante es lo que ocurre el día de las elecciones, pero es verdad que marcan una tendencia y lo que los sondeos nos dicen es que el Partido Popular va a volver a ganar. Y veremos a ver si conseguimos que la aritmética parlamentaria sume para poder gobernar, que al final es lo importante porque el 20 de diciembre no pudo ser.
Decíamos ahora Ignacio Camacho y un servidor, mientras dábamos un sorbo al café, enésimo de la mañana, siempre descafeinado para evitar subidas de tensión, que tenemos una edad, la misma, por cierto, que lo que le conviene al centro-derecha español no es tanto, cuando digo el centro derecha español, me voy a referir ahora solo al Partido Popular, no es que haya trasvase de votos de ciudadanos que vuelvan o que voten útilmente por el PP. Lo único posible para poder gobernar esa coalición es que crezcan los dos.
Yo pienso igual. Por un lado, es verdad que creo que hay muchos votantes, o por lo menos un buen número de votantes, que votaron a Ciudadanos creyendo que de esa forma pues iban a votar a una alternativa, sino pensaban que finalmente iba a haber acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular, y quizá están decepcionados al ver que Ciudadanos pues ha apoyado de principio al Partido Socialista, como pasó en el mes de diciembre. Pero sí, yo creo que tiene que subir Ciudadanos, porque si no, efectivamente, los números no dan. Yo creo que la alianza natural, al final, es un gobierno del Partido Popular, que será, como todo parece indicar, el partido más votado, pero con el apoyo de Ciudadanos. Esa creo que es la alianza ideológica natural.
¿Descarta que se incorpore a esa alianza el Partido Socialista?
Bueno, creo que es el propio Partido Socialista el que desde el primer momento no es que se haya descartado, es que no ha dado siquiera alternativa a poder plantearlo. Es muy difícil poder llegar a acuerdos cuando una de las partes no quiere ni siquiera sentarse a hablar. Él lo ha dicho en muchas ocasiones y Pedro Sánchez hace apenas unos días volvió a decir que bajo ningún concepto él iba a propiciar o a permitir un gobierno del Partido Popular. Por tanto, yo sinceramente creo que esa alternativa ojalá se produjera, porque esto es lo que está pasando en Europa, en muchos otros países. Pero cuando una de las partes, insisto, no está por la labor de llegar a un acuerdo, pues es prácticamente imposible que eso ocurra. Por eso es importante también que Ciudadanos pueda hacerse con ese voto moderado. Ahora que parece que ya definitivamente el Partido Socialista está en manos de la izquierda, pues que al menos Ciudadanos pueda hacerse con ese voto moderado que también tiene el Partido Socialista.
Operación Chamartín, déjeme que le pregunte algo de esta operación que suponía, un cambio urbanístico notable en el norte de la ciudad de Madrid, un crecimiento, en fin, más o menos sostenible del soterramiento de las vías de la estación de Chamartín de Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. Ese plan que lleva mareándose bastantes años, más de una década, finalmente parece que es descartado por el Ayuntamiento de Madrid, ahora en manos de la señora Carmena y sus adláteres. Desconozco cuál es la alternativa, pero ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid, que también está involucrada en esta operación, para que la operación salga adelante, de una
bueno,
o de otra manera?
Es verdaderamente complicado porque yo, en realidad, la impresión que tengo es que el Ayuntamiento de Podemos, con la connivencia y con la complicidad del Partido Socialista, porque esto hay que repetirlo, Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, todo lo que hace o deja de hacer es con el apoyo del Partido Socialista, ha decidido paralizar de manera unilateral un proyecto que llevaba ya casi 20 años, 19 años concretamente, negociándose hasta llegar al acuerdo final que se llegó a final de la pasada legislatura ya para poner en marcha este proyecto. La impresión que yo tengo es que la alternativa que ha presentado Podemos en el Ayuntamiento de Madrid es más que nada un pretexto para que el proyecto no salga. ¿Por qué digo esto? Porque en el mejor de los casos, si ese proyecto del Ayuntamiento de Madrid fuera a salir, pues se necesitaría un tiempo para modificar el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana. Por tanto, la señora Carmena y el Ayuntamiento saben perfectamente que ese proyecto que están planteando ellos pues no es viable para aplicar en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, han presentado, como digo, un proyecto unilateral, no negociado con nadie más. Aquí hay tres partes en liza: Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, aparte, lógicamente, de los promotores privados, que son los que financiaban todo esto. Y el proyecto, sin embargo, que presenta el Ayuntamiento, pues es un proyecto, bueno, no, yo creo que no es el proyecto que Madrid necesita, porque no soluciona ninguno de los grandes problemas, ni de movilidad de transportes, ni de creación de viviendas, ni de creación de transporte público, ni infraestructura de transportes, y sobre todo, y lo que es peor, pues va a suponer que no se creen entre 60.000 y 120.000 puestos de trabajo, cosa que me parece que es verdaderamente grave.
Otra cuestión. Ayer fueron agredidas dos mujeres en Barcelona como consecuencia de lucir la camiseta de la selección española mientras en un tenderete promovían el ánimo de Barcelona a ese conjunto de fútbol. Fueron agredidas por 5 energúmenos, después por otros 2, golpeándolas muy severamente. ¿Usted como mujer le parece que yo entraría también dentro de la violencia de género o es solo violencia política? Es decir, les han pegado por ¿cómo decíamos antes, Ignacio? Por fachas. Por fachas, sí, no por mujeres.
Bueno, yo creo que evidentemente les han pegado, como decía Ignacio, por fachas, pero también probablemente porque son mujeres, por el hecho de que son más débiles y en principio pues puede parecer que es más fácil abusar. No deja de ser pues un acto evidentemente de violencia también con un alto componente machista. El problema o la cuestión es que la violencia de género solo se produce como tal cuando entre medias hay una relación o la ha habido y deja de haberla, es decir, cuando la agresión se produce como consecuencia de esa pérdida de relación entre hombre y mujer. Eso es lo que se define como tal en violencia de género. En todo caso, a mí me parece que esto es completamente impresentable. O sea, ya es el colmo que a una persona la agredan en una parte de España, en Cataluña, por llevar una bandera española. Es una cosa verdaderamente insólita, pero que a mí la verdad que no me sorprende mucho porque, por desgracia, en Cataluña, pues ya desde hace un par de años están dentro de una deriva independentista que parece que no va a tener fin.
Inocencio Arias le quería saludar.
Sí, buenos días, señora
Cifuentes. Muy buenos días.
Sí, quería hacerle una pregunta. ¿A qué atribuye usted la fijación, dado que un pacto natural sería entre Ciudadanos y el PP, y ahí hay frases de Rivera, ¿a qué atribuye usted la fijación, subrayo, la fijación de Rivera con Rajoy? No digo que lo ataque de vez en cuando, sino que tiene una obsesión, que hay razones tácticas, razones estratégicas, o que tiene el complejo de Edipo y quiere matar al padre. ¿Cuál es? ¿Por qué tiene esa obsesión con atacar a Rajoy?
Pues yo la verdad es que no lo sé, eso habría que preguntárselo a él, al
ya,
propio
Albert Rivera. ¿A qué atribuye usted? Qué buen analista.
Bueno, yo quiero pensar que evidentemente Rajoy es un candidato fuerte frente a Albert Rivera. Bueno, la prueba está, me remito a los datos electorales. Ambos se presentaban en la misma circunscripción electoral, que es Madrid, y evidentemente en Madrid Rajoy ha sido el más votado con bastante diferencia. Albert Rivera, el tercero. Pero yo, en cualquier caso, lo que me parece es que no es tolerable que un partido pretenda decir a otro quién tiene que ser el candidato. Es que es una cosa que realmente no es tolerable. Yo pienso, además, que los acuerdos se tienen que buscar en base a programas, no en base a que una persona me cae bien o me cae mal, porque entonces verdaderamente yo creo que pues eso no demuestra una gran madurez, a mi modo de ver. Más aún cuando Rajoy pues puede gustar más, puede gustar menos, pero es el presidente que ha sacado este país de la crisis. Es el presidente que ha conseguido que España en apenas 4 años pues pasara de ser un país prácticamente desahuciado a encabezar en estos momentos el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. Por tanto, yo creo que efectivamente esto es una fijación de Ciudadanos en su conjunto, pero que tendrán que que tendrán que reflexionar, porque si los ciudadanos, si los españoles han votado a Rajoy o votan a Rajoy y le eligen como la persona más votada, pues eso tendrán que respetar los ciudadanos, tanto si les gusta Rajoy como si no.
Ignacio.
Sí, doña Cristina, buenos días.
Muy buenas.
En la circunscripción electoral de Madrid, que coincide lógicamente con el territorio que usted gobierna, hace ya unos meses desde las elecciones generales que se ha producido el adelantamiento de la izquierda, de tal manera que Podemos es la fuerza hegemónica de la izquierda. Yo le quería preguntar si eso usted nota que se ha trasladado a la correlación de fuerzas en la oposición, en la comunidad. Es decir, ¿para usted quién es la oposición ahora mismo? ¿Quién es la jefatura de la oposición? ¿Podemos o el PSOE? Y si me permite una maldad, ¿o Ciudadanos?
Mire, yo tengo un gran respeto personal, lo digo y lo reitero, hacia el líder de la oposición, que es el segundo más votado, el señor Gabilondo, el líder del Partido Socialista en estos momentos en la Asamblea de Madrid. Pero eso no quita que la oposición, la iniciativa de la oposición, la está llevando Podemos, pero no ahora. Yo, esto es algo que vengo observando prácticamente desde el primer momento. Por el número, por el calado de las iniciativas y sobre todo porque yo no había visto hasta ahora, no lo había visto, que el Partido Socialista hiciera seguidismo político de otro partido con menos votos, como en este caso ocurre con Podemos. Y esto se ve semana tras semana, pleno tras pleno, cuando interviene Podemos, los diputados del Partido Socialista aplauden, o sea, es algo que hasta escenifican. Y verdaderamente creo que en estos momentos la iniciativa política la lleva Podemos.
¿Y usted se siente a tiro de una moción de censura?
Bueno, yo asumo que estoy gobernando en minoría y eso supone que en cualquier momento, si se ponen de acuerdo el resto de los partidos de oposición, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, me pueden presentar una moción de censura, cosa que por otro lado pues entraría dentro de lo que es la normalidad política. Yo estoy preparada para que eso pueda ocurrir. Ahora bien, si se presentara una moción de censura, en este caso Ciudadanos, tendría que explicar a los madrileños cuáles son los motivos, porque yo suscribí un acuerdo de investidura de 76 puntos que estoy cumpliendo de manera sistemática y, de hecho, en menos de un año ya llevo cumplida o iniciada casi las tres cuartas partes del acuerdo. Por tanto, entiendo que no habría ningún motivo para ello. Yo estoy muy tranquila. Creo, además, que en política tampoco se puede gobernar ni vivir pensando en lo que puede ocurrir. Yo me dedico a gobernar en el día a día, a hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, esa posibilidad existe, indudablemente.
Edurne, quería saludarla.
Buenos días, señor.
Muy buenos días.
Cifuentes. Yo le quería preguntar por dos opiniones que hay estos días sobre Podemos y sobre el PP. Una, la de Alfonso Guerra, que ha dicho en las últimas horas que Rajoy es el padre de Podemos, así, literalmente. Y después todos esa opinión de muchos que les acusan a ustedes de fomentar a Podemos porque están polarizando la campaña entre el PP y Podemos.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es una de estas salidas de pie de banco, de tiesto, como se quiera decir, del señor Guerra. Ya se le echaba de menos. Bienvenido el señor Alfonso Guerra de nuevo al debate electoral. Él se había retirado y, bueno, aparte de ser ingenioso, yo creo que esto no tiene ningún sentido. Pretender decir que Mariano Rajoy es el padre de Podemos cuando hemos visto todos que Podemos ha ido creciendo electoralmente a costa del Partido Socialista, porque el Partido Socialista les ha ido cediendo su propio espacio electoral y continúa haciéndolo. De hecho, ese afán de Pedro Sánchez por querer ser más de izquierdas o más podemita que Podemos, por querer ser Podemos, yo creo que es lo que le está convirtiendo, por desgracia. Y digo por desgracia porque yo siempre he creído que el Partido Socialista es un partido necesario en España. Pero esa política que aplica Pedro Sánchez les está convirtiendo en un partido irrelevante. Y respecto a lo de que el Partido Popular está fomentando a Podemos, bueno, yo creo que esto no es así. Creo que nosotros estamos haciendo una campaña en positivo de explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que vamos a hacer, y yo creo que han sido pues muchas las ocasiones, yo misma lo he hecho muchas veces, alertar a los españoles lo que puede ocurrir con un gobierno de Podemos, que desde luego no es un gobierno del Partido Socialista, porque con el Partido Socialista se puede discrepar o no se puede discrepar, pero yo creo que el Partido Socialista ha hecho cosas importantes en la historia de este país y en la historia de nuestra democracia. Podemos es un partido de extrema izquierda, que allí donde gobierna, que en Europa el único país donde lo hace es en Grecia. Ya hemos visto cuál es el resultado de las políticas de Syriza y desde luego yo, vamos, lo último que quiero para mi país, lo último, es un gobierno con Podemos.
González Besada.
Buenos días, señora Cifuentes. Yo quería preguntarle acerca de su futuro político. Usted pasa por ser una de las de los valores más sólidos del nuevo Partido Popular. Y a mí me gustaría saber qué papel va a jugar después de las elecciones, tanto en el Congreso del PP de Madrid, si va a aspirar a la presidencia, como en el Congreso Nacional. ¿Qué papel va a jugar usted en un Congreso Nacional del partido?
Yo creo que de momento estoy jugando un papel importante, que es presidir la Comunidad de Madrid, en un momento en el que además pues ha habido una evidente pérdida de poder territorial del Partido Popular en comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Creo, por tanto, que mi papel está en Madrid, tiene que continuar en Madrid. Yo me he comprometido a acabar una legislatura que es complicada, lo he dicho hace un momento, porque es un gobierno en minoría. Y obviamente eso, pues, por sí solo es una razón para que yo me centre exclusivamente en lo que me tengo que centrar. Respecto al Congreso del Partido Popular de Madrid, pues cuando se convoque ya veremos, porque yo todavía no he tomado la decisión de si voy a presentarme para presidir el Partido Popular de Madrid. Lo que sí que tengo claro es que si decidiera presentarme, pues obviamente renunciaría a presidir la gestora para que ese congreso se pudiera celebrar sin que hubiera interferencias por parte de nadie, y también me he comprometido a que el congreso en Madrid sea un congreso abierto donde cada militante que quiera pueda ir a votar y elegir directamente al equipo de dirección. Pero insisto, es algo que todavía no he decidido, porque yo creo que en la vida las decisiones hay que ir tomándolas cuando tocan.
Pues son declaraciones de Cristina Cifuentes, que saben ustedes es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y como señalaba González Besada, un activo del Partido Popular cara al futuro, eso dicen los observadores que conocen de cerca los intríngulis de este partido. Señora Cifuentes, yo le agradezco mucho que me haya atendido.
Carlos, yo no quiero despedirme aprovechando el micrófono para felicitar al Leganés, que ha subido a primera. Y hoy precisamente a la una van a venir aquí a la Puerta del Sol a celebrarlo. Y sube a primera por primera vez en la historia. Yo creo que hay que tenemos que alegrarnos todos los madrileños.
¿Se va a poner la camiseta del
Por Leganés? Supuesto que me la voy a poner.
Hace muy bien. Enhorabuena, Leganés.
Un fuerte abrazo.
Gracias por todo. Sony 24, tengo un mensaje de Vision Lab.
Y además, no te lo vas a creer, Herrera, en Vision Lab se han vuelto locos. Ahora en Vision Lab las monturas de última moda y de las primeras marcas por tan solo 57 euros. Es increíble, ¿no? Pues es verdad. Monturas de Carolina Herrera.
Las 9:30, tú también, como Santi González, tienes el sentido musical. ¿Dónde?
Déjame que lo intenté.
Qué pena de talento, que se centró todo en otras cosas, ¿no? Es el momento de la copla diaria de Luis del Val.
A comienzos del verano, pasada la primavera, vamos a ir a las urnas, y eso sí que es una encuesta que no admite vuelta de hoja ni explicación fraudulenta. Se acabaron las hipótesis, proyecciones y pamemas, porque la interpretación será cosa de aritmética, y la cera es la que arde, y 10 por 5, 50. Pero antes de ese gran día proliferan las encuestas, que salvo rara excepción no suelen traer sorpresas, a no ser un atentado o nos declare la guerra a esa tribu autoritaria que quiere la independencia. Y si las cosas no cambian, y no se le ven maneras de que nos cambie el criterio por miedo o por lo que sea, hay dos formas de observar lo que a todos nos acecha. Izquierda y derecha en dos dividida España queda, y solo Podemos-PSOE suman suficiente fuerza para lograr mayoría amplia y con suficiencia. En la otra división, los a favor del sistema, que son el PSOE, el PP, además de Albert Rivera, gana la Constitución de manera muy completa frente a los comunistas nuevos y los de camisa vieja. La clave está en Pedro Sánchez. Si se yergue o se recuesta. Si se vuelve intransigente con el camarada Iglesias, o cae en sus brazos rendido y esa vicepresidencia acepte sin un remilgo, culminando la estrategia del lobo piel de cordero que con hambre se merienda los restos del socialismo tal como se le advirtiera. Y Pedro solo adelanta que al PP lo quiere fuera. Y no es manía, es peor, debe ser como una alergia. Se acerca alguien del PP y estornuda con gran fuerza. El jefe del socialismo padece de hiperestesia.
Caliente, caliente.
Caliente, ¿cómo, cómo?
Caliente, caliente.
¿De qué manera?
It's very hot today in Spain.
Sí.
Y hasta aquí el verano, Carlito.
¿Pero qué me estás diciendo, mi
pues
querido
sí,
amigo?
Pues sí, 30 grados hoy en Madrid. En Sevilla vais a rozar los 40. En todo el Valle del Guadalquivir pasaréis hasta de los 40 grados. ¡Qué alegría más grande!
Oh,
aquí pasamos de una estación a otra a la velocidad del vertido.
Sí, señor. Sí, señor. Con lo a gusto que se estaba, ¿verdad?, estos dos días en Gran Canaria, ¿verdad?
No recuerdes. Ayer se me caían unos lagrimones.
Templado todo, qué maravilla.
Repasando el reportaje fotográfico, en fin. Las agresiones de Barcelona, Cataluña, el independentismo, Podemos, Ciudadanos, PSOE, PP, las elecciones y Cristina Cifuentes. En cuanto a las agresiones de Barcelona y todo lo que tenga que ver con el independentismo y la situación en Cataluña, hemos recibido un aluvión de comentarios. Uh-huh. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, ojo, porque nos escribe un señor, no todo es política y no todo son asuntos relacionados con Cataluña y lo que ha sucedido durante este fin de semana. Han pasado otras cosas, por ejemplo, una manifestación en Madrid de cazadores y pescadores.
Sí.
Entonces, se extrañan mucho que no lo hayamos comentado. En fin, ha habido una manifestación donde pacíficamente los pescadores y los cazadores españoles se han manifestado. Supongo que estaban reclamando algunos derechos. Yo no me había enterado, pero para eso están los oyentes y para eso están las redes y nuestras maneras de ponernos en contacto con ellos y ellos con nosotros. Proponer que la Federación de Fútbol de la Selección Española, es una idea de un oyente, tuviera un detalle mañana con las jóvenes que han sido maltratadas por defender la bandera, la selección, el que pusieran una pantalla sería un detalle, nos dice uh-huh. este señor.
Pues sí, sería un detalle, sí.
Las inviten a ir a Francia.
Muy buena idea, pero...
Las inviten a ir a Francia.
Sí, pero eso me hace pensar en que incluso en la propia selección parece que cuesta cada vez más defender la bandera, no, sacarla si la... cuando ganamos, no, si la... etcétera, etcétera.
No, en ciertas
por
personas,
cierto,
en otras no.
Por cierto, en la camiseta de la selección cada vez va desapareciendo poco a poco el contraste del rojo y el amarillo. Se acaba convirtiendo en solo en roja, que yo lo he dicho alguna vez, parece que para no molestar a los no quieren ver la bandera.
¿No has visto la suplente de la Eurocopa?
¿Qué tiene la suplente? Que no la he visto porque la oficial ya solo se ve roja.
La oficial es roja, pero la suplente es blanca con una enorme bandera. No es una bandera, es un dibujo, un rojo y amarillo en el pecho.
Pero del Bosque no es sospechoso nada.
Todo el pectoral.
Del Bosque no, pero
y si llevaran a esta chica, a esta chica a ver dos o tres partidos, uh-huh. se hablaría más de la barbarie que ocurrió ayer en Barcelona.
Y siguen escribiendo, Edurne, sobre la selección. Escucha, dice, ahora llega esta época bienal, no sé a qué se refiere, en que con el escudo de España en el pecho, los Piqué, los Alba, los Busquets, etcétera, etcétera, dejan de ser diablillos estelados antiespañoles y pasan a convertirse en patrimonio de todos aquellos de los que lo han demostrado. Y en algún caso, pitado desde que volvieron del Mundial de Brasil. Cuando se acabe este europeo, dice, se abrirá otra vez la veda.
Acaba de llegar David Gistao con una camiseta roja magnífica y un letrero que se lee Clasius Clay.
Lo suyo. Tenías que haber venido con guantes. Hombre, hoy no es el día porque aprietan los calores.
Hoy es el día para desafiar a Clasius Clay.
Oye, Herrera,
pero
y digo
David
yo...
es muy joven y no se levantó a las 4 de la mañana para ver el combate de Kinshasa.
Digo yo, ¿qué hace el Estado para detener la libertad de expresión en Cataluña? Hacer el ridículo prohibiendo las esteladas, pero luego condenar mucho y no hacer nada. En cuanto a la libertad de expresión...
¿Esta es la libertad de expresión que promueve la señora Colau? ¿Esta es la libertad de expresión que promueve el presidente de la Generalitat? ¿Esta es la libertad de expresión que promueve el Barça? Creo que por este camino vamos mal.
Pero me llama la atención que ese mismo oyente diga que el Estado hace el ridículo prohibiendo las esteladas. ¿En qué quedamos? ¿El Estado tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo?
Son dos oyentes distintos.
Vale. Porque es que cada vez que hace algo el Estado, aquí todo el mundo, los tibios de siempre, se llevan las manos a la cabeza. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Por Dios! ¡Que eso es provocar! ¿En qué quedamos? ¿O el Estado hace o no hace? Porque cuando hace... A ver quién se apunta. Y se apuntan muy pocos, que recuerdo lo que pasó cuando se intentó prohibir las esteladas. Que aquí la mayoría se apuntó a no. Ay, no, que eso es demasiado.
150.000 euros le ha puesto la UEFA de multa.
Sí, sí, la UEFA tiene que poner, porque aquí los jueces dicen que todo es perfecto.
Carlos, habla sobre estas dos chicas que fueron agredidas, pero ¿dónde estaban las feministas? Están muy cerca de donde yo vivo, en el número 6 de la Meridiana, y las tuve que ver por esta zona durante todo el fin de semana, incluso el domingo, hacia la una, en una manifestación a favor del feminismo. Ni palabra de las otras dos muchachas agredidas en los medios de comunicación
ya
catalanas.
Ya hemos dicho dónde estaban. Están escribiendo cartas para quejarse de que el Lobo Carrasco ha dicho que nuestra tenista tiene las piernas bonitas, que las tiene y las exhibe en traje normal.
Sí, sí,
y es que el oficial tiene. Considera que le han pegado por fachas, sino por mujeres.
Claro, esa es la.
Sí, sí,
es
la cuestión. Ese es el contraste que refleja si llegan... el estado de una buena parte del feminismo actualmente. Es verdad, es tremendo, pero es así.
Le han pegado por fachas y más que por mujeres, pero si llega a ser las dos chicas, llega a ser dos hombres como Schwarzenegger, como el primo de Zumo Sol, seguro que lo van. Fueron muy valientes porque eran dos mujeres.
Naturalmente.
¿Me vais a permitir una última sobre el problema que se está viviendo en Cataluña?
Por favor.
Nos la escribe en primera persona una vecina de Barcelona. Dice, en mi escalera, una vecina muy independentista, de las de la bandera en el balcón, ya no me da ni los buenos días. Porque en mi casa escuchamos música en español y radio en español o en castellano. Dicen que tenemos muy mal gusto porque estamos hablando el español. No lo entiendo. No le cuento la de familias que, no a golpes, pero sí enfadados, acaban las sobremesas y llegan a un punto ya de no entenderse. Creo que ya les comenté, éramos 6 matrimonios con nuestros hijos de siempre, juntos hace 4 años, y nos quedamos sin apenas amigos por culpa de este problema. La carta es un poquito más larga.
Bueno, y por ahí,
yo la he
resumido,
por ahí
otro, un nuevo manifiesto de presuntos intelectuales que pide la proscripción del castellano en la oficialidad de Cataluña. Y además, curiosamente, le llama el manifiesto de la COINE, que es exactamente lo contrario. La COINE significa en griego la lengua común, el lenguaje de entendimiento. Y están pidiendo que la abolición de la cooficialidad del castellano.
Sí, claro.
Y un partido socialista que está diciendo que hay que hacer un acuerdo para contentar un poquito más todavía a los independentistas y que desde luego no se acuerda de lo que le ocurre, por ejemplo, al español en Cataluña.
Dicen, ¿y si Iglesias nos sorprende a todos ofreciéndole a Pedro Sánchez la presidencia? Ya sabemos que lo tiene dominado. El objetivo...
Eso me encantaría a Sánchez, pero no caerá.
Eso no va a pasar.
Pobrecito mío.
No va a pasar.
No.
Pero además os voy a decir una cosa, aunque antes
si
hablabais
pasa, no
de...
Le van a dejar.
Antes hablabais del proyecto Podemos. Me parece que era Besada, que le hacía una buena radiografía muy simple y sintética sobre las tres cosas que quiere destruir Podemos. Pero os voy a decir una cosa. Podemos solo necesita ganar una vez. Esa frase la dice aquí a menudo el profesor Javier Redondo, colaborador de la Linterna. Podemos solo necesita ganar una vez.
Absolutamente de acuerdo.
Pero di la coletilla.
Porque a partir de ese momento no volverán a ser las cosas iguales.
Uh-huh.
Y será muy difícil que se vaya del poder.
Cambie las reglas de juego.
Efectivamente.
Sí, quiere un cambio de régimen.
Sí, como lo hizo Chávez. Como lo sigue haciendo Maduro. Cambiar las reglas de juego, sí. Bueno, son 41 minutos. Permitidme, porque ahora... Tengo un mensaje de Orange.
Y un mensaje para los que son autónomos o empresarios. Ahora con la fibra de Orange, la mejor conexión al mejor precio. Con Kanguro Pro tendrás fibra simétrica de 300 megas, móvil con llamadas ilimitadas y Microsoft Office 365 por solo 37,20 durante 3 meses. Y llévate gratis un smartphone Huawei 4G. Infórmate en el 1414 en tu tienda Orange o en orange.es. Menuda conexión.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El primer entrenador de Gasol, su hermano, su preparador físico, todos identificaron un gran valor. Del 28 de mayo al 11 de junio participa en la ampliación de capital de Popular, un gran valor para todos. Súmate a nuestro proyecto e infórmate en grupobancopopular.com o en cnmv.es. Consulte el folleto de la oferta y la información sobre riesgos que contiene. Popular, empresa colaboradora del Teatro Real.
¿Puntos? ¡Megapuntos Travel Club! Llévate ahora tus megapuntos. 100 millones de puntos en Eroski y miles de ofertas y premios en todas las empresas asociadas y tiendas online. Utiliza tus tarjetas Repsol Más, Eroski Club o Travel Club y consigue más rápido tus viajes y regalos. No te pierdas tus megapuntos Travel Club.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
El mundo cambia y no puedes quedarte atrás. En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás el mayor programa de prácticas, intercambios internacionales y un profesor por cada 10 alumnos. Tendrás el trabajo que quieres, porque el 93% de nuestros alumnos encuentran empleo durante el primer año. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
En Verti tienes tres pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Naranjo y Vicente Vidal nos ofrece para nuestro aperitivo la mejor selección.
Claro, porque hoy toca el cóctel de Vicente Vidal. Todos nuestros snacks favoritos de patata, trigo, centeno y arroz, reunidos por Vicente Vidal. Qué buenos están, Herrera. De pegarte chocazo. Cuando tienes invitados, cuando quieres darte un homenaje, cuando la peli está en lo más interesante o el partido está calentito, abre una bolsa con el cóctel de Vicente Vidal y disfruta de tu mejor selección. Desde 1931 no hay nada igual, y ya lo dijo Confucio, que no lo digo yo. No te muelas, simple oval, los productos de Vidal.
Es el momento de la puntilla que trae David Gistao.
El pasado viernes un toro suelto irrumpió en una avenida de Oviedo. Supongo que no era un toro de lidia, aunque estas moles con cuernos resultan intimidantes hasta cuando son solo una cabeza expuesta en la pared de una taberna. Por eso considero un hombre muy valiente al empleado de la limpieza que dijo «dejadme solo» y ayudándose con un rastrillo manejó el animal hasta que logró encerrarlo en un jardín. Sospecho que en Oviedo no hay gran afición taurina ni tampoco mucha guasa. En otras ciudades, los vecinos que pasaban por ahí habrían acompañado la faena del limpiador con gran profusión de olés y peticiones de oreja. De hecho, esto último es exactamente lo que ocurrió en una historia acaecida en Madrid en enero de 1928 y cuyo recuerdo que me ha traído el heroico barrendero de Oviedo he querido compartir hoy con los oyentes. El toro que se escapó en Madrid sí era bravo. De hecho, durante su carrera desde el rastro hacia la Gran Vía, corneó a varios pichis que se hicieron los valientes y arrasó los puestos del mercado de San Ildefonso. En Gran Vía se topó con otro bravo que paseaba con su esposa, el torero apodado Fortuna, que envió un mozo a buscarle estoque en su casa mientras usaba su abrigo para dar pases a la bestia. En las aceras se congregó un gentío de aficionados que tiraban olés y ovacionaban al torero. Solo faltaba la música. Como el estoque tardaba, un militar apareció con su sable y lo ofreció. El estoque por fin llegó y Fortuna mató al toro en su segundo intento. Fue paseado a hombros y condecorado. Años después, Fortuna, que era de origen vasco y se llamaba Diego Mazcarián, murió loco en un manicomio de la ciudad de Lima. Quién sabe si recordando el gran triunfo de su carrera como espontáneo en la Gran Vía. Aunque solo sea en recuerdo de aquello, sepa el funcionario de Oviedo que este cronista le dice «Olé».
Luego me imagino que en el puente aéreo hablaremos un poco de Cassius Clay, ¿no?
Hombre, yo hablaría todo el día.
Sí, yo también. Porque además coincidimos en la preferencia de Cassius Clay. Preferimos a Cassius Clay antes que a Muhammad Ali. Sí.
Como dice García, cuesta, a mí me cuesta trabajo llamarle Muhammad Ali.
A mí también. Lo que pasa es que hay una generación que no lo ha conocido como Cassius Clay. Conocido solo como Muhammad Ali. Pues es que era mejor boxeador, claro, era más joven, era más joven, más ágil.
Sí, pero, pero precisamente por eso el segundo, el de los años 70, tiene un mérito añadido.
Sí, sí, hombre.
Que claro. Es que compensa con inteligencia la pérdida de la velocidad que tenía.
El combate de Kinshasa, que se puede ver, los que no lo hayan visto nunca, lo pueden ver entero en YouTube.
Los de Fraser,
es que aguantó la paliza que se dieron aguantando, pero el de Kinshasa es un combate de... Desperto.
Lo que pasa es que los que estamos en esa mesa, yo por lo menos recuerdo mucho más al Cassius Clay boxeador que al Cassius Clay político-social, ¿no?
Pero es que fuera del boxeo ya no hizo tanto activismo. Él aprovechó su fulgencia social para hacer eso, pero fuera del boxeo...
Era un tipo notable. Primero tomó su postura política clara y definida, contra la guerra de minas y otras cosas, pero recuerdo perfectamente que años más tarde, un periodista en la televisión trataba de sonsacarle, de que criticara el pasado de Estados Unidos, las injusticias, la desigualdad, y dijo, sí, todo está muy bien, pero este sigue siendo el país mejor del mundo.
Por cierto, qué raro que no haya ya un movimiento fortísimo, empezando por todos los... la extrema izquierda para prohibir el boxeo. Ahora que estáis todos tan emocionados y fascinados recordando a Cassius Clay, increíble, si no lo hay.
Si ya es clandestino, ya más.
Ya sí que lo hubo.
En Estados Unidos no.
En España lo hubo.
No es clandestino.
En España lo hubo cuando los 80 Luis Solana llegó a televisión y prohibió el boxeo.
Bueno, de hecho se lo han cargado
prácticamente. Sí, pero los periódicos que tienen proscrito el boxeo, que alguno hay...
El País solo da...
Sí, pero luego dice que el gobierno está al borde del caos.
Me hace mucha... Yo he disfrutado mucho...
El lenguaje ha traspasado a...
Yo este fin de semana he disfrutado mucho, me ha parecido un caso de venganza, ver que el País se ha sentido obligado, porque no podía omitir el personaje, a dar un gran despliegue a un boxeador.
Para los aficionados al cine... La película, la biopic de Michael Mann, que se llama Ali, que la interpreta asombrosamente
bien
Will Smith.
Es una película
extraordinaria, y además los combates están extraordinariamente bien reproducidos, incluido el de Kinshasa.
Will Smith está magnífico.
La película es muy buena, pero los combates reales están todos en YouTube, merece la pena verlo.
Sí, están los combates reales en YouTube, pero...
Bueno, hoy, el otro día estábamos hablando de El Baño Turco. Como tal, El Baño Turco...
El
baño, sí, pero un baño turco, el retrete turco, que los pobres turcos, yo no sé por qué se les atribuye a ellos, porque eso es una cosa mundial, el que son las dos pisadas de zapato y el bujero.
Todavía hay muchos así en Japón.
Perdona, en España.
De
la A1 rumbo a Santander. Y además, en la pared colgado, el ABC recortado en cuadraditos para...
Y además, el hecho de que se te caiga la dentadura postiza y tengas que cogerla, te la pruebes y luego resulta que además no sea la tuya, ¿no? Que hayas cogido otra. Esto nos lleva, no solo en ese tipo de agujeros, a usted se le ha caído algo en un inodoro.
Sí.
¿Por qué se te ha caído en un inodoro?
Pues mira, a mí el día de la final del Madrid, el día de la final, a mí se me cayeron las gafas en el inodoro.
Anda.
Sí, el día de la final.
Y no viste
la mierda. Me tiré en plongeón y las recuperé. Estaba en Sevilla viendo la final de...
Una pregunta, ¿el inodoro después de haberlo utilizado o antes?
No, el inodoro... Acababa de utilizarlo, perdona, no te recuerdo.
¿Aguas mayores o aguas menores?
Era aguas menores porque estaba muy nervioso porque el Madrid iba perdiendo. Entonces me cambié de hotel.
¿Cómo que iba perdiendo? ¿De qué final estás hablando?
De Lisboa. Estoy hablando de Lisboa. Estaba en un hotel, íbamos perdiendo, yo estaba nervioso, perdido. Me cambié de hotel, pero al cambiarme estaba tan nervioso que fui al baño. Sí. Y cuando estaba en el baño se me quedaron la capa.
¿Cambiaste de hotel? Claro.
Me estaba dando mala suerte en el hotel en el que estaba.
No solo se nos han caído cosas en el inodoro, tanto el turco como el no turco, sino que muchas veces en inodoros públicos nos hemos dejado abandonado algo que después ha sido conflictivo encontrarlo, Otras veces, en fin, bueno, la chaqueta, nos hemos olvidado. Yo tengo un amigo que se dejó, ya lo conté el otro día, dejaba el móvil en los calzoncillos cuando estos estaban tobilleros porque estaba obrando. Y en una ocasión se subió el pantalón sin dar más cuenta y dónde tengo el teléfono, hasta que sonó con vibración, ¿no? Porque
ay, los inodoros están llenos de teléfonos móviles.
Sí, exacto, sí, los inodoros hay, claro. ¿Qué pasa cuando se te cae algo en un inodoro? ¿Hay que cogerlo o no hay que cogerlo?
¿Sabe lo que le pasó a un hijo mío ahí?
¿Qué?
Un día fue un retrete por el que había pasado antes alguien que fumó. Que se sentó, hizo su cosa y llegó lívido y me dijo: papá, he cagado un cigarrillo. Porque estaba flotando.
¿Qué se ha encontrado usted en un inodoro? Esa es otra, ¿no? Se abre la puerta, usted se sienta, va a defecar, va, en fin, va a realizar la labor que su cuerpo le exija en ese momento, y usted ve colgado, ¿verdad?, detrás de la puerta, hombre, pues, oye, algo llamativo. ¿Se ha encontrado usted los restos de, oye, envoltorios de preservativos? Muchísimos por el suelo puede haber, ¿no?
Te voy a contar una anécdota culta. Sí. Que, pero sin mencionar al personaje.
Un escritor
que acompañó a Borges, trajo a Borges a dar una conferencia cuando ya estaba ciego. Borges le pidió que lo ayudara a ir al baño, o estas cosas que le gustaba a Borges hacer, de fastidiar un poco. Le pidió que lo acompañara al baño, y cuando ya estaba en el baño le dijo: ¿le importa usted leerme las pintadas, que seguro que son muy interesantes? Y le hizo leerle en voz alta toda la barbaridad que había puestas en el inodoro. Las cosas malvadas de Borges.
950-6006, 950-6006, un tema social de calado, que se ha encontrado usted en un inodoro público, que se le ha caído en la taza de un inodoro. ¿Ha ido usted a un inodoro a obrar? Y antes de obrar, ¿ha visto que había un teléfono celular, unas gafas, cepillo de dientes, algo que le podía ser útil? El cepillo de dientes, quizá.
Mejor dejarlo.
Es legítimo quedarse en móvil si te lo encuentras en el inodoro.
¡No nos vamos al Corte Inglés!
Venga, que tocas ahora mismo. Ya estamos a punto de disfrutar de los partidos de la selección española y hay que verlos en televisores estupendos. Nada mejor que un televisor LED de última generación. No te quedes fuera de juego y aprovecha las increíbles ofertas en televisores del Corte Inglés. ¡A por ellos! Por ejemplo, puedes llevarte un televisor curvo Samsung de 48 pulgadas Smart TV por solo 569 euros. No te vas a encontrar en ningún sitio un precio igual. O un televisor Panasonic de 49 pulgadas Full HD Smart TV ahora por 599 euros. Además, con una financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones en el Corte Inglés. ¡A por ellos!
Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima. Adiós.
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 Adiós. Adiós. 950-6006. ¿Qué se le ha caído a usted a un inodoro?